Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipo. Esto es Deportes Cope Guipúzcoa.
Watch out, kid. You're playing a dangerous game.
Allez, mon ange, laisse-toi aller.
Hoy es día de clasificatorias en las regatas de la Bandera de la Concha. Desde las 6 de la tarde, 24 aspirantes remarán duro para obtener una de las 7 plazas en liza. 5 prácticamente adjudicadas por tiempo, por estado de forma. Y luego vamos a ver qué ocurre con las dos siguientes. Ya sabéis que la Donostiarra se clasifica directamente. Se ha cerrado también el mercado de fichajes en la Liga de Fútbol Profesional. Y Esteban Granero no ha salido de la Real Sociedad. Mauri Dáquez, muy buenas.
Hola Marco, muy buenas. Y no hubo ni atisbo, efectivamente, ningún movimiento en cuanto a que Granero pudiera abandonar la Real Sociedad, y no hubo, lógicamente, como ya se esperaba, ninguna entrada. Por tanto, el cuadro del mercado veraniego de la Real Sociedad ha quedado de la manera siguiente: altas, Toño Ramírez, Juanmi y William José; bajas, Oyer Olazabal, De la Bella, Bruma, Jonatas y Reyes. Hoy, en Zubieta, Aritz Elustondo se alineaba con el consejo y con la dirección deportiva de que hay suficiente plantilla.
Bueno, yo pienso que tenemos 25 jugadores en la plantilla, luego también están los jugadores del Sanse, y al final tenemos una buena plantilla y esperemos hacer bonitas cosas con la plantilla que tenemos.
El Eibar pudo soportar las acometidas del fútbol inglés manteniendo en su plantilla a Sergi Enric y Ander Kappa. Óscar y medio, muy buenas.
Hola Marco, así es. La cesión de Fran Rico y los fichajes a última hora de Nano y Arbilla, 24 horas antes de cerrarse el mercado, han sido los últimos movimientos en Ipurúa. Finalmente no hubo ninguna salida, como bien decías, inesperada. Kappa no firmó por el Watford, Enric tampoco lo hizo por el Bristol y Jota tampoco fue repescado por el Brentford. Por lo tanto, puestos doblados en Ipurúa y objetivo cumplido para Frank Aragarza.
Frank Aragarza, que ha querido dar hoy valor a la plantilla que ha diseñado con sus colaboradores.
El valor en cláusulas es de 210 millones. El mensaje es que el Eibar tiene estabilidad. Tienes 14 jugadores con contrato, más 4 en función de rendimiento. Hay muchos jugadores que van a tener unos contratos y unos salarios en función de rendimiento. Nos hemos ido a modelos también de fijos más variables, que se lo ganen en el campo esos salarios.
Modificando plantilla el Eibar, pero ganando valor cada vez más. Y la Real se ha entrenado esta mañana en Zubieta, Mauri.
Así es, se ha entrenado con 4 ausencias: Granero por lumbalgia y luego con molestias musculares en aductores, Carlos Martínez, Iyarra y Concha. Y recordamos que mañana, algo que no esperábamos, se va a producir comparecencia de Eusebio Sacristán. A pesar de que no hay liga, va a comparecer el técnico de la Seca para hablar de cómo ha sido todo el tema de mercado, entradas y salidas.
Esto en la Real. En el Eibar hay que contar que juegan esta tarde un amistoso ante el Sporting de Gijón en Torrelavega y medio.
Eso es, a partir de las 7 de la tarde en los campos de Barreda han viajado todos los jugadores. Probablemente Ramis no juegue porque recibió un golpe en el último partido de liga, y se espera que las tres últimas incorporaciones, Fran Rico, Nano y Arbilla, debuten, aunque sea de manera extraoficial.
A punto también de despacho, Eneko Goya y Joaquín Aperribay han firmado esta mañana el convenio para la remodelación de Anoeta. Y vamos cerrando boleto informativo, abriendo página polideportiva con el alboroto del Retabet.es Guipúzcoa Basket. Le deben, ya sabéis, 125.000 euros a David Doblas, y esto se ha convertido en un curioso duelo de declaraciones públicas. Mañana le toca el turno al jugador que ha citado a medios y ciudadanos, leo entre comillas, en una cafetería donostiarra. En pelota, hoy final del torneo estival donostiarra, desde las 10 de la noche, Olaizola y Beroiz contra Altuna y Zabaleta. Hoy también es noticia que Artola ha anunciado que parará durante un tiempo debido a un problema físico en el hombro. De remo, que no se me olvide, los chicos salen a las 6, clasificatoria, y ellas, las chicas, a las 5 y media. En ciclismo, la vuelta llega hoy a Bilbao y mañana cruzará Guipúzcoa en 2 horas y media, provocando tensión de tráfico y cambios en las rutas y paradas de los autobuses. La meta volante estará situada en la Concha y pasará en torno a las 2:30 de la tarde. Y volvemos irremediablemente al fútbol en segunda B, porque el Real Unión de Irún ha quedado eliminado de la Copa del Rey. Palmó 2-0 en Albacete. Hoy estrenamos programación, abriendo las puertas a Cope Más.
La Real, un equipo profesional. Si se trata de Apple y quieres una atención profesional, tu equipo es Microtools. Todo el universo Apple en el antiguo calle Resurrección María de Azcue 4 y también en microtools.es. Recuerda que hay vida más allá del centro y de los centros comerciales. Microtools, siempre con La Real. Carrocería Chistoki, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocería Chistoki, la mejor solución para su coche. Carrocería Chistoki, en Bordaberri 4, Sonavilla, Andoain. Teléfono 943 300020. En Clínica Dental Aldaz queremos ofrecerte la solución que más se adapte a tu economía. Consulta nuestra oferta de implantes de titanio desde 295 euros solo hasta el 15 de septiembre. Infórmate en tu clínica de siempre en Aldaz en el 943-36-63-77 o la Calea 10 de la Sarte, San Bartolomé 22 del Goibar y en Paseo San Francisco 39 de Tolosa.
Deportes. COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Qué maravilla que nos acoge en una nueva frecuencia, 98.0 de la frecuencia modulada, COPE Más, un espacio centrado en la información local para que estés mucho más informado de lo que sucede en tu ciudad y también en tu área de influencia. Así que desde ahora y hasta las 4 de la tarde abrimos nuestro kiosco de prensa de todos los jueves con los habituales, Mauri Yáquez, que ya lo habéis escuchado, con Xavier Isasa de Mundo Deportivos. Xavier, muy buenas.
Buenas tardes.
Y con Mikel Recalde de Noticias de Guipúzcoa. Muy buenas, ¿no?
Hola, muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Bien o qué?
Todo bien.
¿Todos pensando en el remo también como nosotros?
Que coste o... que le he levantado la sanción a Mikel del otro día. Se ha reunido el comité de la COPE.
¿Y qué?
Se le sancionó con dos tertulias por su, digamos, despiste potencial.
Parece correcto.
Pero el comité
daños psicológicos del verano.
Pero no, el comité de apelación le ha levantado la sanción y por eso está aquí.
Ha tenido en cuenta el comportamiento excepcional.
Totalmente,
de la pasada campaña.
Su, ¿no?, trayectoria.
Me parece bien. Cerrado mercado, señores. La Real Sociedad, bueno, hemos visto el recuento total del equipo en este tipo de área. Refuerzos, Toño, Juanmi y William José. Refuerzos, caras nuevas, se entiende. Salidas, De la Bella, Diego Reyes, Oyero Lazábal, Bruma y Jonatas, repescados tras cesión Gaztañaga y David Concha, Babic cedido al Reus y bueno, lo de Rulli, que es fichaje, pero ya lo teníamos más que sabido y conocido. Ningún movimiento loco a última hora, algo que yo, de manera, ya os adelanto, me parece bien, me parece síntoma de que los clubes ya trabajan con el tiempo como tiene que ser y que responde un poco a lo que nos habían contado, de que lo tenían todo totalmente controlado.
La Real no, históricamente no ha sido un club de moverse en exceso en la última jornada de mercado, salvo el circense episodio de Nabil de la pasada temporada, ¿no? Fue, ¿no?
Casi mejor.
Entonces sí, mejor no. La Real para bien o para mal, no es un club que gaste en exceso esta última jornada. Es un club que tampoco ficha demasiado. Normalmente mantiene bastante las plantillas de una temporada a otra y por tanto pues es un poco absurdo que un club que elige, digamos, con bastante tiento, otra cosa si acierta o no, los refuerzos, pues ande hasta el último momento, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo contigo, a mí me parece bien que no se haya traído a nadie, estoy bastante sorprendido con el presunto daño que le hace al equipo, no que no haya llegado Diego Reyes. A mí sinceramente me parece que Diego Reyes es un buen futbolista sin más, pero que no creo que ha aportado un valor añadido a lo que ya tiene la Real y por tanto bueno, está por ver si este equipo es capaz de mejorar el rendimiento del año pasado. Creo que ya lo comentamos la semana pasada, la plantilla no ha cambiado en exceso y evidentemente el reto es muy difícil, por otra parte, que Carlos Vela eleve su rendimiento, que William José sea un buen futbolista y que Yarramendi dé un paso adelante y que se cuente de verdad con John Gaztañaga. Ese tipo de cosas para mí son las que le van a hacer rendir a la Real Sociedad.
Bueno, yo creo que yo discrepo un poco. Venga, con Xavi, vale. Yo creo que Diego Reyes hubiese sido un buen fichaje simplemente por un análisis más bien básico. O sea, que si Diego Reyes, si bien sería titular como central derecho, yo creo que sí hubiese sido titular. Entonces, un futbolista que igual nos hubiese puesto, pues, que lo hubiésemos tenido a tiro para contratarlo, y que un futbolista que a mí me parece interesante porque es polivalente.
Entonces, vamos, tampoco es hecho con Navas, con Miquel González.
Yo creo que hay un diagnóstico equivocado y pues eso. Creo que Gaztañaga no va a contar apenas casi nada en el de técnico. Es la típica apuesta que hemos hecho muchas veces en la Real, que no sabes qué hacer, qué no hacer, que Loren está totalmente paranoiao porque si igual se va al Athletic Bilbao, y como Gaztañaga se va al Athletic Bilbao y triunfe, le da un síncope, y entonces pues lo ha repescado, y creo que es un poquito una medida más o menos de miedo, y que conste que Gaztañaga es un futbolista que a mí me gusta y que pienso que no se le han dado todas las oportunidades que deberían haberle dado hasta el momento en la Real.
No coincide con el discurso público, sí, de Eusebio.
Ya, sí, bueno, pues como muchísimas otras cosas, pero exacto. Yo sinceramente pienso que aunque más o menos está al mismo nivel, mi opinión es que la Real ha bajado un poco el nivel respecto a la temporada pasada, salvo, por supuesto, como ya hemos venido comentando aquí, que se acierte de verdad con Juanmi, que tiene muy buena pinta, y con William José, que he de decir que a mí es un futbolista que me gusta, que quizás es el que más me gusta de los que estaba sonando para ser delantero del centro, al menos de los que estaban sonando. Yeah. Pero que desde luego tiene muchísimo que demostrar y que no ha sido una apuesta barata.
Bueno, a mí me sorprende que todavía Recalde hable de Loren. Yo creo que hoy es día 1 de septiembre y creo que a partir de hoy este señor no pinta absolutamente nada con la llegada de Roberto Olave. Vamos a ver si esto que digo es...
¿Por qué no ha hablado Olave hoy?
Así o no. Y...
Porque todavía no ha llegado, yo creo.
Está en Qatar todavía.
Yo digo por la fecha, si nos dijo 1 de septiembre, entiendo, Mikel, que Loren va a pasar a ser auténtico humo...
¿Por qué no habla Loren hoy?
En la Real Sociedad. ¿O por qué no habla mañana? Yo entiendo que mañana lo lógico era... No, pero es que mañana lo lógico es que hablara... Si no Loren, en su defecto, Olave. O sea, porque
hombre,
va a ser la figura...
Es que desde el club no nos transmitan la fecha de llegada de Roberto Olave, el director de fútbol. Es simplemente decir, oye, va a venir el viernes y va a hacer una comparecencia de prensa pues entre el viernes y el miércoles.
Yo hoy eché de menos una comparecencia de la dirección deportiva, lo digo más que nada porque lo hacen los restos de clubes, ¿no? He escuchado hoy hace poco a Richard del Deportivo dando una...
Ayer, hoy,
hablar de la política de comunicación de la Real también.
Sí, sí,
no todos lo han hecho.
No, no, que yo simplemente digo que más o menos...
Supongo que Loren entenderá alguna entrevista pactada...
Ya, no, pero que simplemente me refiero al comentario de Recalde, que ha dicho que a Loren le va a dar un síncope. Yo creo que con la llegada de Roberto Olave no va a pintar absolutamente nada, por tanto me da igual lo que le pase a nivel deportivo.
Eso deseo.
Yo creo que todos sabemos que Olave viene como una figura plenipotenciaria, absoluta. A mí me da la impresión de que lo
declarada es, incluso, ¿no?
Por eso quiero decir. Y luego sobre Reyes, estoy de acuerdo con Xavi, no era una figura necesaria, pero a mí me parece muy triste que Eusebio diga hace 15 días que le gusta a Reyes, que quiere a Reyes y que luego un español, con todos los respetos, aunque tiene capital chino, te lo quita. A mí me parece que aquí ha habido algo que nos tienen que explicar, porque Eusebio quería que llegase Reyes, pero, y entiendo que es la máxima autoridad deportiva.
No, pues eso dijo, pero también se dijo que si no salía nadie, no llegaba.
Sí, ese es el discurso que se nos dice siempre, lo de la zorra y las uvas, no pasa nada, estaban verdes. Sí, sí, sí.
No te puedes agarrar a lo que dice públicamente por un lado y al otro, ¿no? Es decir,
no.
Dijo, quiero fichar a Diego Reyes, pero la condición sine qua non es que salga alguien. Ese alguien, obviamente, era Esteban Granero, se le ha puesto nombre y apellido. No sale Esteban Granero, no llega Diego Reyes, el silogismo.
Y conste que se ha cumplido
sencillo,
el primer gran argumento.
Puestos, ¿sabes? Sí, central,
pero
y
no es
Xavi, pero
pueda jugar
que
dos puestos o no.
Tú también tienes contacto con el club, yo creo que en los últimos días había cambiado un poco ese mensaje. Discrepo. A mí, desde luego, me dijeron claramente, oye, esto no va condicionado. Hoy, si creemos que tiene que venir Reyes... Viene, a mí lo que me llama, aunque siga aquí Granero, lo que me llama mucha atención es que tenemos más fichas que el año pasado, con todo lo que se dijo de...
Si ya llega a venir Reyes, otra más.
Sí, pero por supuesto.
Yo no concibo la Real como un club en el que haya 26 fichas, en el que haya o cuatro jugadores de fuera que no aportan absolutamente nada, que estén para no ir convocados, para no jugar un minuto, con lo cual yo creo que Reyes hubiese acrecentado ese problema.
Bueno, Reyes hubiese jugado, ¿no?
Pero hubiese acrecentado ese problema, hubiese acrecentado el número de jugadores que hubiese jugado. Bueno, eso está por ver, no lo sé. El año pasado hubo jugó y no jugó también.
Yo vaya
¿no?
por delante que me gustaría deciros lo que estaba pensando cuando estabais hablando un poco del resultado del mercado de fichajes, que en mi teoría la sigo manteniendo desde el principio. Yo creo que, en mi opinión, la Real Sociedad no debe firmar por firmar nunca. Me parece que Diego Reyes, como no sé quién ha señalado, me parece un central... que es bueno sin más, y que la Real, si quiere gastarse la pasta en alguien extranjero o alguien foráneo, tiene que gastarse mucha pasta y traer a un Ezequiel Garay, por ejemplo, una cosa de estas. Y si quiere un delantero, en mi opinión, tiene que gastarse la pasta, pero mucha pasta, y traerse a Lucas Pérez o una cosa de estas, algo que venga a romper el mercado. Y si no, mirar a Zubieta.
Pero tampoco garantiza nada, Marcos.
Yo digo cuál creo que debe ser el camino de la Real. Y luego, desde luego, lo que sí tengo seguro es que debe mirar a Zubieta como está mirando. Hay que reconocerle a la Real Sociedad, a su presidente y sobre todo también a Eusebio, que están mirando hacia Zubieta y mirando de frente a Zubieta. No sé si como en los últimos años, si se ha hecho algo así alguna vez, lo desconozco, pero hay que reconocerle que el mensaje que han enviado en este mercado de invierno es miramos a Zubieta, directamente. Además.
Alguna vez, o sea, son unas señas de identidad del club que yo creo que cuando se perdieron un poco, pues pasó lo que pasó, pero estamos hablando de que tiene 17 jugadores, creo, formados en el vivero de Zubieta, y entonces pues, yo creo, ya creo que sinceramente a nadie le sorprende, a ningún aficionado de la Real le sorprende que haya tantos canteranos y que encima por detrás venga una generación tan tan buena. Lo que pasa es que yo estoy hablando de otra cosa. Yo creo, yo a mí, lo que pasa es que a mí Reyes era un futbolista que sí me gusta. Entonces eso es lo que discrepo yo un poco con Xavi, pero también estoy de acuerdo que es un escándalo y una mala gestión del club que el entrenador pida tener una plantilla de 21, 22 jugadores, que nos lo dijo a la cara en
junio,
en el hotel, que iba a haber decisiones,
que
iba a haber
radical y que se adaptaba
decisiones valientes, que desde luego que el que sobrara, pues todos los veranos pasa lo mismo, es que al principio de verano nos dicen que va a haber una criba, que va a haber una limpieza, que los que no convencen, y me acuerdo una conversación que mantuve con Xavi fuera de micrófono al final de temporada pasada, que estábamos diciendo que varios futbolistas que era de ir liquidar su contrato, yeah. Y mira, no ha funcionado, no pasa nada, hasta otra.
Mauri y yo le hemos hablado en muchos programas
solamente,
donde realmente ha fallado la Real Sociedad, sí. Es en las gestiones difíciles, yeah. En donde se demuestra si hay buena gestión
yo
o no.
Marco, mira, ojalá
y la única limpia que había sido Alberto de la Bella.
O sea, yo ojalá me equivoque, pero
y perdona, ¿y cómo ha sido la de la Bella esa cesión?
Simplemente yo quiero decir que yo percibo en la afición mucho más desánimo que el verano pasado. A mí me da la impresión de que la Real tiene peor plantilla que el año pasado, de salida. El año pasado luego fue un petardo, todos esperábamos a Jonatas 15 goles y no hizo nada.
Con Diego Reyes en esa plantilla.
Sí, sí, sí. Simplemente digo, Xavi, que yo creo que la percepción general es que el año pasado había mejor plantilla que esta. Y luego tengo que decir una cosa de Diego Reyes, no se me olvide. A mí me extrañó mucho, gente que entiende de fútbol, yo solo vi el partido Oporto-Roma, gente que entiende de fútbol me dijo que se sorprende mucho que con la malísima defensa que tiene el Oporto se haya desprendido de Diego Reyes. Por tanto, tampoco habla muy bien del mexicano. Ojalá, ya sabemos lo que puede
pasar. El mexicano estaba como loco por venir, sí, aquí, sí. Pero como loco que creo que vamos que se lo medio suplicó, según me han contado a mí, antes de terminar la temporada pasada. Al despedirse, sí, sí, de Aperribay, uno de los últimos partidos, le medio suplicó que, por favor, que hiciera un esfuerzo, pero que
no
lo único que quería
que Oporto lo
era jugar en la Real.
No es buena señal.
Bueno, lo que quiero decir es que lo que me ha parecido claro en todo momento es que uno no ha contado con él. O sea, yo tampoco no vamos a entrar a hablar de Oporto porque no tengo ni idea.
Que podía tener más minutos, sí, y tal, podían haberse lo pensado.
Desde luego estaba intentando fichar y creo que ahí, sí, ficharon todavía un
proyecto que puede debutar el viernes en Anoeta. Diego Reyes, sí, sí. El día 9 de septiembre, Real Sociedad Español.
Y marcar, que es muy típico.
Porque
también
no parezca que tengo algo contra Diego Reyes, que no tengo absolutamente, no, ni yo, que no tengo absolutamente, no, nada. No. A mí no me hubiese importado que llegase Diego Reyes, siempre que en ese caso se hubiese dado salida a Raúl Navas, por ejemplo, uh-huh, o a Aritxel Lustondo, o a Mikel González, o a Íñigo Martínez, te quiero decir, no sé, o sea, lo que no puedo concebir es que en una plantilla ya de 25 futbolistas llegue un vigésimo sexto con 5 centrales, 5, sí, jugadores para el mismo puesto de medio centro, sea Markel Bergara, sea Iarramendi, sea Gastañaga, por debajo Zubeldia, Caco Sanz y Diego Reyes a jugar de pivote también en la Real.
Han quedado 2 por puesto en algunos sitios, en algunos otros, por ejemplo, pues hay casi 3 por puesto o incluso 4 por puesto, ¿no? Pero la idea de Eusebio era 2 por puesto.
No, era 21-22.
21-22 y tal. Y ahora, bueno, hay algunas posiciones en las que hay sobrecarga.
3 porteros.
Y vamos a ver qué tal. Me preocupa, evidentemente, la progresión también de gente como Igor Zubeldia, al que en público Eusebio ensalza siempre. Pero claro, hay overbooking ahí con Granero, Gaztañaga, Iarramendi, Rubén Pardo, o sea.
Sí, pero insisto en la pregunta, Marco, ¿para qué? O sea, que de una vez por todas salga el consejo y diga, es que parece que les llevamos al paredón si dicen los objetivos de la temporada. O sea, yo, para mí, la Real Sociedad con esta plantilla no puede aspirar a Europa. Aspirará a estar en la mediocridad más absoluta como la temporada pasada. Evidentemente, ojalá me equivoque de raíz, pero para mí la Real Sociedad con esta plantilla no puede aspirar a Europa.
Pues sigue siendo la plantilla más cara de la historia. Como en nuestra historia, en nuestra humilde historia de la cadena COPE de Deportes COPE y Guipúzcoa, tenemos siempre patrocinadores que nos abrazan y que nos protegen, como por ejemplo el caso de EASO Motor, que siempre tiene a tu disposición ofertas de kilómetros cero, de coches de ocasión, que se ajustan a tu cartera. A mí es lo que más me gusta de Ford EASO Motor, que tú llegas allí y tengas la pasta que tengas, te buscan una solución, porque puede ser un estudiante a lo mejor que estás ahí calculando las pesetas para salir los jueves, no más ya, aquí así fuimos todos, o sea, es estupendo.
Todavía,
máxima.
Somos todavía.
Exactamente. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? La prioridad máxima es el jueves. Bueno, pues el caso es que se ajustan a tus necesidades y te buscan pues el automóvil que mejor se adapta a ti. En Ford EASO Motor.
Electrónica y carretillas. Resolvemos el movimiento de cargas en todo tipo de empresas. Trabajamos con las mejores marcas, Toyota y BT, y somos líderes en mantenimiento y postventa. Electrónica y carretillas, en San Sebastián, Polígono 27, 943-456-292. Recuerde, eficacia y servicio con Toyota y BT. Electrónica y carretillas. Juntos podemos.
Aguado Soldadura, centro integral de la soldadura. Nuestra pasión, superar límites. Nuestro objetivo, ser líderes en soldadura. Aguado Soldadura, en Polígono Industrial Belarcha, junto a Decathlon. Teléfono 943-376998. Sidrería Araeta, un nuevo concepto de sidrería con amplios jardines, terraza cubierta y parque infantil para los peques, comidas de empresa y celebraciones familiares. Araeta, menú del día y menú fin de semana. Terraza cubierta para bocadillos y platos combinados en verano. Sidrería Araeta, araeta.com.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
Llámales para informarte. 943-444-660 o entra en duchaya.com.
¿Puedes dedicar 25 minutos a la semana a tu imagen y a tu bienestar? Sí, sí, solo 25 minutos. En Gimnasio Equibe disponemos de un sistema de entrenamiento revolucionario y único en Guipúzcoa. Multiplica los resultados de tu entrenamiento a través de la electroestimulación, elevación de glúteos, reducción de celulitis, disminución de la grasa corporal. Pruébalo gratis. Gimnasio Equibe, en Gros, calle Usandizaga 3, teléfono 943-08-8880.
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Bueno, el cierre de mercado nos tiene nubilados a todos, centrados en ese asunto, pero uno de los temas de la semana, sin lugar a dudas, ha sido lo de Aguirreche, esa operación, 17 de septiembre, vuelve a operarse en Madrid, y siempre que extrapolamos la situación que te ocurre a otro club, nos damos cuenta de la gravedad del hecho. O sea, ¿os imagináis a Leo Messi con un problema de este tobillo durante 8 meses, la que habría caído, lo que habría pasado? Por eso, cuando nosotros somos excesivamente trascendentes en las emisoras de radio, o incluso cuando leemos artículos con lo que nos preocupa la situación de Aguirreche, de quién es el responsable y quién no, buscando, escarbando para ver de qué manera se puede solucionar este asunto en el futuro, pues preocupa porque Aguirreche es un jugador casi franquicia de este equipo de fútbol que ha funcionado estupendamente. ¿Y qué pasa? 8 meses en el dique seco y no han encontrado una solución. Y como resultado final, a volver a operarse. Yo, Marco, el 16 de septiembre en Madrid.
Muy rápido, antes de lo que digan Recalde y Sasa, el culpable de la lesión de Aguirreche solo es uno, Keylor Navas. No hablo más.
Bueno,
no, sí, que es que no hablo más porque no tengo, seguro, la suficiente información, porque le ha operado uno de los mejores médicos del mundo y luego ha pasado lo que ha pasado. O sea, como es un tema tan complejo.
No le ha operado uno de los mejores del mundo. Ahora le va a operar el mejor, uno de los mejores del mundo.
¿Quién le operó antes?
Monteagudo.
Ese es muy malo.
Pero no es el mejor del mundo. No vienen desde Estados Unidos y así no vienen gente a tratar.
Repito mi frase, culpable de la lesión de Aguirreche, Keylor Navas.
Yo no juego a médicos, ni me pongo a buscar culpables, como dicen en algún medio de comunicación, pero vamos, o sea, a mí me parece que, y tal y como me ciño al parte médico que emitieron públicamente, que era un esguince de tobillo grado 2, creo que, y que comienza su tratamiento de recuperación. Ese fue el parte médico que emitió el club. Entonces, 3 meses después fue cuando ya empezó a plantearse la opción de pasar por el quirófano después de haber reaparecido unos minutos para jugar contra el Málaga. Entonces, a mí simplemente, sin tener ni idea y sin ser médico, sin jugar a ser médicos, me parece que el primer diagnóstico fue equivocado y que se perdió un tiempo. Y encima, me consta, te voy a decir una cosa, me consta que estaban avisados de que en el tobillo de Imanol Aguirreche, antes de la lesión, pasaba algo. Y en los galenos del club no quisieron hacer las pruebas suficientes, cuando había unas voces discordantes diciendo, oye, este tobillo habría que mirar. Y eso me consta fehacientemente. Entonces, pues
es que nada, haciendo un ejercicio periodístico de hemeroteca y de deducción, 8 meses y que pase por todo este proceso, no hace falta ser médico. Es que empieza a encontrar equipos en donde pase eso. Un jugador al que le haya pasado eso.
Esto es fútbol profesional.
Y que tenga la categoría de Aguirreche.
Esto es fútbol profesional que exige rendimiento inmediato. Los futbolistas cuestan muchísimo dinero. Las ilusiones de la gente no tienen precio. Y Imanol Aguirreche es uno de los jugadores más admirados, queridos por la afición. Va a estar un año sin jugar.
Y
si vuelve a jugar, porque desde luego, visto el proceder de los servicios médicos de la Real, no están en condiciones de garantizar que vaya a ser solucionable este tema con esta nueva medida, con esta nueva intervención quirúrgica, y no se trata de buscar culpables. O sea, la realidad es la que es. Ha habido un cambio de médico dentro de la casa, de por medio. Si es por esta cuestión o no, ellos lo sabrán, pero ha habido un cambio de médico. El jefe de los servicios médicos de la Real, como explica hoy Miguel Recalde de Noticias de Guipúzcoa, está postergado. El tema del primer equipo lo lleva ahora Javier Barrera. Ha habido una intervención quirúrgica que no ha solucionado el problema. Es decir, ¿cuántas cosas hay en torno a Imanol Aguirreche como para creer que solo es mala suerte? Pues si es mala suerte, pues nada, hombre. Tendremos que jugar al gordo de la lotería el año que viene porque nos toca seguro, porque peor suerte no se puede tener. Yo creo que
bueno, Xavi, supongo que no será la primera vez que haya un deportista futbolista que en la primera intervención no se solucionó su problema.
No, evidentemente.
No creo que seamos los tortos de la feria, ni, o sea, muchas veces habrá pasado después de una intervención la cosa sigue muy jodida.
Pero en alerta seguro que estaban todos los médicos. ¿Eh? Y aquí en los primeros tres meses muy en alerta no estaban. Estaban que había un esguince, que le dolía desde luego, cuando se ponía la bota no había ni una sensación de alarma.
Y Manuel Aguirreche se lesionó en diciembre... Y
lo lesionaron.
Bueno, lo lesionó Keylor Navas en... Bueno, yo no sé, yo sospechoso criminal. Lo he escrito hasta la saciedad.
Pero ya, pero bueno.
Jugaba contra Athletic Bilbao en San Mamés en febrero, y la información que se deja filtrar pocos días después de la lesión es que Imanol llega al derbi de San Mamés. Que Imanol va a poder jugar el derbi de San Mamés. Que las sensaciones son buenas y que va a poder jugar el derbi de San Mamés. Es decir, mira dónde estamos y qué ha ocurrido. Si el mejor profesional del mundo es Nick Van Dijk, ¿por qué no se recurre a él desde el día 1? ¿Por qué se recurre a él en julio? 7 meses después de que...
No pensaban que tenía tanto.
7 meses, pero esto no es cuestión de pensar o no pensar. Ya. Esto es rendimiento. O sea,
diagnóstico equivocado.
Es futbolista
profesional. Que...
Claro, es que...
Hay una variante equivocado de los médicos.
Hay una variante que también es la del propio Aguirreche, que seguro que es el transmisor de sensaciones de su tobillo. Y también es verdad que ha dejado caer muchas veces que el tobillo estaba mejor de lo que parecía, incluso él se atreve junto con el club a jugar contra el Málaga.
De hecho hay un gesto que a mí me sorprende muchísimo, que es cuando marca el gol contra el Málaga, a quien acude a abrazarse es al doctor de la Real, es decir, que de alguna manera entiende que está haciendo bien su trabajo, que le está agradecido. Pues no sé si hoy seguirá pensando lo mismo.
Yo tampoco.
No sé si hoy seguirá pensando lo mismo. La realidad es que va a estar un año sin jugar. Y que ni siquiera con esta intervención yo creo que son capaces de asegurar al 100% que se vaya a solucionar el problema. Estamos ante un problema gravísimo, hasta un caso gravísimo. ¿Que sea solo mala suerte? Puede ser. Van Basten también se retiró con 29, 30 años, con unos problemas terribles en los tobillos, y tuvo que retirarse.
Yo, jugador descomunal, recurro al ejemplo de antes. Si esto le pasa a Cristiano Ronaldo, se monta un lío de aquí te espero.
Hombre, y primero, seguro... el que le ha lesionado, vamos, o sea, no me quiero ni imaginar dónde está. Está colgado de un pino. Y segundo, yo creo, a mí me parece que en el club, desde luego, no están contentos con el trabajo del jefe de los servicios médicos, porque es incomprensible que el jefe de los servicios médicos no pueda atender a jugadores desde el primer equipo. O sea, han traído a Javier Barrera para llevar todo lo que es la medicina del primer equipo. El jefe de servicios médicos está apartado. Entonces,
conste que Javier Barrera, al igual que De Suso, los dos coincidían en esa reunión privada de que se había hecho todo correctamente. Desde el minuto 1, ¿no?
Eso yo lo entiendo perfectamente y es normal, pero te quiero decir que es curioso, y aparte es curioso que muchas veces se le echaba en cara más un poco fuera del club que no era traumatólogo Suso, y que era casi el único médico de primera división que no era de un club de primera división que no era traumatólogo. La verdad es que Barrera es rehabilitador, debe ser muy muy buen rehabilitador, o sea, con muchísima fama, lo cual, según me han estado contando a mí, es una buena idea tener un rehabilitador, sobre todo si tienes a un traumatólogo para, o sea, mirarle, decir lo que tiene, y el rehabilitador que le ayuda a recuperarse.
Es que el resto de clubes tienen habitualmente recuperadores físicos, readaptadores físicos, gente de fisioterapeuta, recuperadores. Bueno, yo te digo, es una cuestión médica que se debe organizar.
Pero vamos, Javier Barrera,
Miquel, entonces te entiendo de tu exposición que el gran fallo es de la Real por no tener un médico traumatólogo.
No, desde luego que el único club de primera división que no tiene traumatólogo, yo creo que es la Real.
Entonces sería más culpa del club, de la cúpula.
Bueno,
lo que ha pasado.
Vamos a ver, yo lo que digo es que el diagnóstico primero de Aguirreche, para mí, o sea, la sensación que tengo yo, y me lo veo bastante evidente, es que fue equivocado. Ya lo ha dicho Xavi. O sea, iba a jugar en San Mamés. Le hemos curado. Va a jugar y le hemos curado. El jugador va a abrazarse. Y está clarísimo que no, que el jugador, en cuanto salió contra el Málaga, que mucha gente dice, el mismo jugador reconoció que no le perjudicó su recuperación. No, perdón. Después del partido de Málaga, ya no volvió a aparecer. Acuérdate, Mauri, porque tú ibas conmigo a Zubieta.
Sí.
No volvió a aparecer.
Pero habrá que saber si Eusebio que digo que bueno, vamos al banquillo si la cosa va
casi
mal.
No, Eusebio igual, casi no habla con Piu.
No, no, pero que me refiero que reapareciese Imanol contra el Málaga, igual es más culpa de Eusebio.
Bueno, Eusebio...
Estaba en el banquillo, la Real perdía, pues, saca y manota...
Bueno, el médico que... le da el visto bueno, desde
el
luego,
médico y
puede jugar.
Reche, no nos olvidemos de Aguirre,
por supuesto. Eso,
hay que saber Aguirre, muchas cosas para...
Pues, Aguirre, si yo soy entrenador y a mí me dice Aguirre, que Aguirre, estoy Aguirre, ok, y me dice el médico, estoy ok...
Puedes pues, jugar. A jugar. Aguirre que está comiendo la hierba por su dieta, pues claro.
Pero bueno, no sé, no creo que aporte demasiado especular sobre ese punto concreto. Hay que coger el caso en su globalidad. Sí, o sea, ¿qué día se lesionó, en qué día estamos y cuál es la perspectiva. Dos operaciones, dos intervenciones quirúrgicas, no se ha curado, hay certezas o sospechas importantes de que pues no se cure definitivamente, no lo sé. O sea, es decir, a mí me parece un caso demasiado
con
grave.
Mauri, es un caso que se ha extendido 8 meses y es un caso global que no puede volver a ocurrir. Luego podemos escarbar si De Suso ha estado acertado aquí o no, Aguirreche aquí o no, el otro aquí o no, si había que meterlo antes en Bandico o no. Ha sido un problema de gestión médica del club en general.
Sí, claro,
el máximo responsable, como siempre, lo siento, es así,
sí,
es el presidente.
Por supuesto.
Que es el que tiene que poner rumbo, pues como ha puesto rumbo, por ejemplo, a pequeños problemas de carácter de dirección deportiva,
sí.
Del que ahora que añadan un médico, bueno, pues seguir mirando para seguir mejorando. Y que toda esta presión mediática que hay en los artículos, en la prensa, en las radios, en las tertulias, ayude a seguir construyendo una Real Sociedad muchísimo mejor. Como suelen ayudar a las construcciones los amigos de Alquideva. Tú que bien aislado, es una cosa con la otra, ¿eh? Los de Alquideva que siempre están ahí alquilándote casetas de obra, dampers, lo que tú necesites para que no te gastes la pasta. Además, son distribuidores oficiales de las máquinas Karcher, estas amarillas, blancas y negras, que son la repera pintada de verde, que van ahí contra la fachada y limpian todo y queda todo estupendamente. Karcher, distribuidores oficiales en Alquideva, con K, Alquideva. Búscalos en internet, ya verás. Están en Soraluce y en Mayavia.
Ahogar Rehabilitaciones, empresa donostiarra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Ahogar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Ahogar, rehabilitación integral de edificios, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70, 619 90 80 70.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
Llámales para informarte. 943-444-660 o entra en duchaya.com.
Foreaso Motor. Foreaso Motor, la mejor ocasión. Foreaso Motor, los mejores precios. Foreaso Motor, oferta kilómetro cero. Liquidación de stock.
Aupa Foreaso Motor, la mejor tripulación.
Foreaso Motor, nuestro compromiso son nuestros clientes.
Por confianza, seguridad y garantía. Foreaso Motor, la mejor tripulación a su servicio.
Deportes, Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Está bien,
A ver, dejaos de tanto fútbol y hablad un poquito de las regatas de la Concha, ¿eh? Que arrancan hoy las clasificatorias. ¿Tenéis favorito vosotros Urdaibai, Hondarribia? ¿Os lleva el corazón por la cercanía y queréis que gane Hondarribia y que no nos vuelva a dar pal pelo Urdaibai?
No, la verdad es que estoy bastante ilusionado con que la Donostiarra pueda subir a la CT. Lo va a tener difícil, evidentemente, en el playoff y mucho más en la Concha. Y a partir de ahí, pues hombre, me gustaría básicamente que los guipuzcoanos hicieran un buen papel. Uh-huh. El máximo favorito entre los guipuzcoanos es Hondarribi y a ellos les animaremos, vamos. Pero
San Pedro ya nos ha dicho, Joseba Munarriz, que lo ve chungo, pobre Mauri.
Me da igual lo que diga Munarriz, va a estar San Pedro dentro de la Concha, llegamos como un tiro. Hay embarcaciones que se han reservado mucho en la ACT, como Kaiku, Orio va para arriba... Hoy es una regata que muchos
San Juan,
van regulando con las referencias y se van a meter ahí un poquito, no al trantrán, pero ya saben que están dentro y tal, con otras referencias.
Cuidado con tirán.
Yo creo que no va a haber sorpresa, los 5 primeros de la CT, más Donosti 6, y luego yo entre los dos gallegos, San Pedro y Astillero, me voy a inclinar por San Pedro y Astillero.
San Pedro y Astillero. ¿Tirán se queda fuera entonces?
Y todo el mundo sabe que soy objetivo en este caso.
Tirán se queda fuera. Vamos a ver qué ocurre. Yo ya he manifestado...
Como escuché ayer en ETV, seguramente la regata más importante del año, ya no es seguro que es. O sea, ya casi están hablando de probabilidad, pero vamos, yo... Por supuesto quiero que gane Hondarribi, ya que la Donostiarra no puede estar ahí arriba, pero soy pesimista. Me parece a mí que los vizcaínos estos siempre llegan aquí con sangre entre los dientes.
A ver qué pasa. Mañana, tiempo de previa con Mauri Yáquez. Gracias, señores. Un abrazo. Ahora, información general en COPE. Adiós.